Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
La brecha salarial en 2022 entre hombres y mujeres era del 14%. ¿Qué significa esto? Que las mujeres tendríamos que trabajar 51 días más para tener el ingreso promedio de un hombre. ¿Qué tendríamos que estar haciendo las mujeres para ganar lo mismo que los hombres? Yo soy Mónica Alfaro y para hablar de este tema me acompañan una mujer que es clave en el equipo de expansión, pero sí, también un hombre que es clave en este equipo. Puri Lucena, editora de nuestra icónica revista Expansión. ¿Cómo estás, Puri?
Muy bien, muy contenta de estar aquí en Cuéntame de Economía. Primera vez en este foro. Estoy muy emocionada.
Me encanta. Y Gonzalo Soto, que ya ha venido muchas veces, director editorial de Expansión.
Lo dice así como, ¿verdad? Bueno, y él también. Muchas gracias.
De confianza contigo.
Muchas gracias por la invitación. Aquí muy contento de platicar de este tema.
Pero en tu primera vez, ¿qué es lo primero que nos quieres decir, Puri?
Pues yo quiero decir primero que, bueno, si conocen a una mujer, una sola, dudo que solamente conozcan a una, pero si conocen a una persona, mujer, que haga doble jornada, que trabaje diario en la oficina, en casa, esta es la señal para que le den seguir y activar las notificaciones de Cuéntame de Economía para que estén bien enterados de los temas que les van a afectar directito a su bolsillo.
Correcto.
Yo creo que es bien importante que no nada más mujeres, también los hombres que nos están viendo puedan entender un poquito más acerca de este tema. Es además muy relevante. Ya Mónica nos daba algunos datos que son pues bastante avergonzantes en términos de participación de equidad salarial, igualdad salarial entre hombres y mujeres. De hecho, el Foro Económico Mundial calcula que la brecha de género se cerraría en 132 años.
No vamos a estar aquí para verlo.
Pero a ver, al final del día, este es el tiempo que se estima para lograr la paridad. Así es que, pues no vamos a dejar de hablar de este tema, por lo menos pronto. No va a suceder.
Corramos cansadas de hablar del tema. Tal vez vamos a dejar de hacerlo. No.
Pero por eso hoy en este episodio vamos a hablar de cuatro cosas que creemos fundamentales que podríamos estar haciendo para ganar lo mismo que los hombres. Y empecemos por el tema de la educación. A ver, es inevitable que el éxito en la vida profesional, económica, está vinculada con el trabajo que hacemos, ¿no? Se sabe que estudiar en X o Y universidad, X o Y carrera, no asegura nada. Pero a ver, justo acabamos de publicar el ranking de mujeres poderosas, este conocidísimo ya tradicional ranking en expansión. ¿En qué trabajan las mujeres este año en el ranking?
Bueno, si quieres aquí te comento rapidísimo, Moni. De las mujeres que incluimos este año en el ranking, 40% pertenecen a una dirección general de alguna compañía o de algún tipo de organismo. Poco más del 10% a una dirección, y las demás se pulverizan ya sea en las áreas de finanzas, en las áreas comercial, de comunicación, en el área legal, recursos humanos y, bueno, hay categorías bastante variadas, pero digamos que ahí se concentran, Puri me podrá corregir, pero ahí se concentran la gran mayoría de las mujeres de nuestro listado.
¿Y sí, las mujeres qué tenemos que estudiar para ganar
pues
más?
Bueno, solamente como ajuste, es verdad que la mayor parte de las mujeres pertenecen a los puestos de alta dirección, porque este ranking precisamente no es un ranking al final, ¿no? Por eso vemos a este poderío ahí dominando el listado. Pero pues es verdad, ¿no?, que al final no todas las mujeres que trabajamos estamos en puestos de alta dirección. Este podcast no es precisamente para decirte cómo vas a ser directora, pero sí te va a dar unas pistas de cómo jugarle al sistema, ¿no? Porque al final este tema de que ganemos más o menos que los hombres es estructural, pero podemos hacer algunas cosas también, ¿no?, para hackear un poco el sistema. Y en esta pregunta de cuáles son las carreras que podemos estudiar, pues mira, claro, evidentemente cada quien que siga su vocación, pero aquí le vamos a dar las pistas de cuáles son las carreras mejor pagadas, ¿no? Y las carreras mejor pagadas en 2023, según los datos del INCO, fueron medicina de especialidad. Ahí estamos en poquito más de 35 mil pesos y de ahí vamos bajando. Finanzas, banca y seguros, medicina general. Y aquí ya empiezan las ingenierías, ¿no? Ingeniería electrónica, automatización y aplicaciones de la mecánica eléctrica, ingeniería en electricidad y generación de energía, arquitectura y urbanismo, construcción. Y de aquí al 15, un chorro de ingenierías. Del 15. ¿Qué está ocurriendo aquí? En medicina, por ejemplo, hicimos el año pasado un reportaje para uno de nuestros especiales en expansión, también con datos del INCO. Y si hay paridad en cuanto a número de mujeres y de hombres en ciertas posiciones clave. No tanto en enfermería, por ejemplo, enfermería es una posición o un empleo muy, muy feminizado. De hecho, incluso Dulce Soto, la reportera que hizo aquel reportaje, empezaba de una forma brutal porque entrevistaba a la directora de la Facultad de Enfermería de la UNAM y le decía que cada semestre llegaban padres preocupados porque su hijo hombre iba a estudiar enfermería y lo veían como una carrera de mujeres, ¿no? El problema en medicina es que sí hay una brecha salarial fuerte, y esto también con datos del INCO. Aunque las mujeres sí están en puestos de dirección, la brecha salarial ahí es fuerte. Uh-huh. Y en carreras STEM, que serían estas ingenierías, pues lo que está ocurriendo es que la participación de las mujeres todavía es muy baja, ¿no? Ahí uh-huh. es donde necesitamos que haya un cambio en cuanto a las matrículas.
Y también, ¿quiénes están estudiando las carreras, estas llamadas STEM, ¿no? Pues las siglas en inglés por ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que pues son la base de esto que está presentando Puri alrededor de las carreras que más ganan? A ver, y los datos aquí también son bastante, bastante rudos, ¿no? Por ejemplo, en 2022 se registraron un poco más de 494 mil mujeres y casi 997 mil hombres a algún programa STEM uh-huh. a nivel nacional. Que ojo, a ver, para dimensionarlo un poco, aunque en los últimos 10 años esa cifra sí ha aumentado son 4 puntos porcentuales, el ritmo de crecimiento de la matrícula es claramente insuficiente, y de continuar con esta tendencia, México tardaría 37 años para que el número de mujeres que estudian este tipo de carreras y este tipo de especialidades sea similar a el número de hombres que la están estudiando.
Es muchísimo.
En este momento.
Es muchísimo, porque además está el otro lado, que es las carreras que son típicamente femeninas, ¿no? O uh-huh. sea, 3 de cada 4 alumnos, decíamos, ¿no?, que son mujeres, estudian
nutrición, trabajo social y diseño curricular. O sea, es con nutrición y trabajo uh-huh. social, carreras relacionadas con el tema de cuidados. Uh-huh. Y mientras tanto, de las 7 carreras universitarias que son las predilectas por los mexicanos y las mexicanas uh-huh. en general, que son administración de empresas, derecho, contabilidad, formación docente para la educación básica, enfermería, psicología e ingeniería industrial, aquí hay como una paridad, ¿no? Están entre 48% mujeres, 40% de los hombres, pero de nuevo, cuando empezamos a meternos ya en las carreras en las que ganan dinerito, uh-huh. en las que están aquí entre las mejor pagadas, entre las que todos queremos estudiar o sí. todos queremos trabajar, ahí es donde la participación de las mujeres cae bastante. Y no cae porque no le guste. Creo que aquí hay un tema uh-huh. bastante importante. Caen porque se encuentran con aulas súper masculinizadas sí. en las que los propios profesores las ningunean y creen que solamente están ahí hasta que encuentren algo mejor, que uh-huh. creen que no van a poder. Incluso familias que no las ayudan o no las impulsan porque creen que es una carrera de hombres, ¿no? Sí. Creo que esta parte de carreras de hombres, carreras de mujeres, es lo primero para ir cortando, para que más niñas quieran y vean que pueden estudiar, que van a tener un espacio y van a poder crecer en cierto tipo de carreras, ¿no? Porque en Mujeres Poderosas muchas veces nos cuentan, cuando hacemos las preguntas de cuestionario, incluso nos llegan a comentar así de, en la carrera lo pasé mal porque era la única mujer y el profesor uh-huh. no paraba de decir, no lo vas a lograr. Y claro, ahí está el chip, ¿no? O lo dejas, no lo dejas, porque también no tienes por qué decir, me voy a poner el mundo por montera, voy a ir contra todos y le voy a demostrar a claro. este hombre que lo voy a lograr. Tenemos 18, 19 años cuando estamos estudiando una carrera. No todo el mundo tiene las ganas, la fuerza de hacer algo así.
Correcto. Que además aquí hay un tema. Si bien muchas de estas mujeres poderosas estudiaron, digamos, hace tiempo, si uno lee también, por ejemplo, las respuestas de algunas de las mujeres empresarias o directivas más jóvenes, la tendencia sigue siendo la misma. O sea, este ranking acaba de cumplir 25 años y cuando hacía Puri la revisión, por ejemplo, de los primeros números, que en aquel entonces eran las 20...
16, 11 o 20. Cada okay. año iba variando, no había un número fijo.
Perfecto. O sea, ahorita son 100, pero cuando uno revisa lo que opinaban esas 16, 11 o 20 mujeres influyentes, que también en ese entonces uh-huh. era así, digamos, el equivalente a las poderosas de nuestro ranking de la actualidad, los temas siguen siendo los mismos. O sea, desafortunadamente, y de nuevo, remitiéndome a lo que decía al inicio, de esto vamos a seguir hablando, sí, porque de esto venimos hablando por lo sí. menos un cuarto de siglo.
Sí, correcto. Y bueno, justo por eso en este episodio estamos hablando específicamente de qué tenemos que hacer las mujeres para ganar más, para ganar igual que los hombres. Y la educación, como dije, fue la primera parte. Pero la segunda son las políticas públicas, porque de poco sirve que nosotros sepamos y estudiemos, de hecho, esas carreras si las condiciones y el sistema, por llamarlo de alguna manera, no se prestan, no ponen las condiciones para que pueda desarrollarse igual. Ahora, ¿qué partes de esto, qué cae en la parte de políticas públicas aquí?
Bueno, aquí uno de los principales temas es que no tenemos todavía como la red, digamos, mínima necesaria para que las mujeres puedan tener una participación equitativa en la parte laboral, al igual que los hombres. En las mujeres recae mucho más el trabajo y el cuidado doméstico, uh-huh, y también el cuidado de otras personas, no nada más de los hijos, también de los padres. Entonces llega un momento en la toma de decisión, digamos, en el ámbito familiar y en el ámbito pues de la vida misma, cuando los padres envejecen, en donde quien termina sacrificando la parte profesional son las mujeres.
Sí, y mira, yo vengo preparada con datos.
Para que vean que esto no es algo de percepción, sí, no, es algo cuantitativo.
Tengo una amiga que siempre le decimos la datos, porque ya traigo datos. Uh-huh. La voy a saludar porque seguro que nos está escuchando. Porque creo que al final es como nos damos cuenta de cómo están las cosas, ¿no? Sobre el tema de cuidados, por ejemplo. ¿Qué dice o qué ha medido? Porque no es que lo diga, lo ha medido. ¿Qué ha medido el INEGI? Bueno, pues el INEGI midió en 2022 que el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados reportó o supuso un monto total de 7.2 billones de pesos. O sea, si lo midiéramos en cuánto cuestan todas estas horas de cuidado, son, uh-huh, 7.2 billones de pesos. Esto significa que si esto se pagara, sería una contribución del 24.3% del PIB. O sea, es enorme.
Enorme.
Enorme lo que estamos haciendo. Y luego, como dice Gonzalo, ¿quién es el mayor porcentaje? Luego habrá excepciones, por supuesto, pero el mayor porcentaje de estos cuidados y estas labores domésticas las realizan las mujeres, ¿no?
Sí.
Igual, en términos de porcentaje del PIB, las mujeres supondrían un 17.6% versus el 6.7% de los hombres, ¿no? Y pues ahí hay un millón de cosas más, ¿no? O sea, si en 2022 31.7 millones de personas de 15 años y más brindaron cuidados a los integrantes de su hogar o de otros hogares, 75% de estas personas eran mujeres, ¿no?
Porque eso, justo lo que dice Puri, ¿no? Esto, uh-huh, quiere decir personas de su hogar o de otros hogares.
Claro.
Hijos, padres, tíos, familiares de cualquier tipo.
Incluso, yeah, cuando son cuidadores principales, las mujeres dedican más tiempo que los hombres. Es decir, el cuidador principal, mujer, dedica 38.9 horas a la semana en labor de cuidados, cuando el hombre es el cuidador principal, dedica 30.6.
Uh-huh. Y una cosa interesante también es que si uno revisa las políticas públicas que se han puesto a revisión, por ejemplo, a nivel legislativo, híjole, son leyes que debieron haberse cambiado o debieron haberse quitado hace 15, 20 años, y seguimos discutiendo todavía la paridad de género a nivel legislativo en cosas tan básicas como, ya lo mencionábamos, el cuidado de la familia, el cuidado, digamos, de otras personas del entorno, las horas destinadas, por ejemplo, también al trabajo, a los traslados. Creo que un golpe durísimo que recibió el tema de la equidad de género en el trabajo fue, por ejemplo, la eliminación de muchas guarderías, uh-huh, que bueno, ya como política pública, sin duda, ya está más que comprobado que golpeó de una manera mucho más grande a las mujeres. Entonces, cuando se dan algunos pasos, vienen otros que vuelven, uh-huh, que retroceden un poquito la discusión.
Y, correcto, es lo que decía Mónica, ¿no? Aunque tú estudies, aunque tú te prepares, aunque tú estés siempre lista, porque siempre dicen, ¿no? ¿Qué tiene que tener una mujer para llegar a ciertas posiciones? Estar preparada y lista. Ok, ya lo estoy. ¿Ahora qué? Si el sistema me está poniendo el freno, ¿cómo lo consigo, uh-huh, no? Porque al final hay una realidad, y es que necesitamos también la ayuda del Estado, ¿no? Necesitamos, uh-huh, la ayuda de las empresas, necesitamos que también nos pongan las bases, porque si no estamos parejas ahora, y no estoy hablando de cuotas, estoy hablando precisamente de esto, ¿no? De un sistema de cuidados,
correcto,
de flexibilidad laboral, de no tener que pensar que porque me voy a embarazar o no me voy a embarazar, esta empresa no me va a querer dar las horas o impulsar a un ascenso, y eso sigue ocurriendo.
Correcto. Y de hecho, eso me lleva al tercer punto de lo que tenemos que hacer las mujeres, que es específicamente acortar la brecha salarial. Si ustedes son de los que creen y de las que creen, porque claro que hay hombres y mujeres, que esa brecha ya no existe, que ya se acortó, que ta, ta, ta. Puri.
Es que vengo con malas noticias. No es cierto.
No, porque la única forma de mejorar es tener la información.
Pero te das cuenta, mira, traemos todo muy medido, muchos datos. Uh-huh. No dicen que lo que no se mide no se mejora.
Correcto.
Ya traemos todo
esto
medido.
Esto no es al tanteo. Esto sí no es al tanteo.
¿Qué dice el INCO de esto?
Si lo que no se mide no se mejora, esto está muy medido. Vamos a pasar ya de una vez, por favor, al paso de mejorar. Pero bueno, hablando de brechas salariales. A ver, la brecha salarial en México en promedio en 2022 estaba, y más o menos mantiene igual, 14-15%. Estaba en 14%. Ha bajado. En la última década ha disminuido esta brecha salarial. Es verdad que hemos mejorado, pero también es verdad que ha habido retrocesos. En 2020, esta brecha salarial de género bajó hasta el 11%, pero no eran buenas noticias, porque el problema fue que muchas mujeres dejaron el empleo formal. Uh-huh. Y también pues hubo una reducción de salarios, y ahí en esa medición fue un año atípico, 2020, con el tema, uh-huh, de pandemia. La verdad es que sí se bajó al 11%, es la cifra récord, pero al año siguiente volvió a subir, uh-huh, al 13%. Es más, subió al 13% y luego en 2022 subió de nuevo al 14%. O sea, correcto, está subiendo. Esto que supone, como decías, ¿no? Son 51 días. Lo voy a recalcar porque es que creo que es un dato brutal. 51 días más que tenemos que trabajar las mujeres para ganar lo mismo que los
casi
hombres.
Casi 2 meses.
Es un montón. Yo quiero irme de vacaciones. 2 meses que me quiero ir de vacaciones y no me puedo ir. Y claro, a ver, esto al final también varía mucho por sectores, ¿no? Bueno, pues el peor tache para nosotros es el tema de información en medios masivos. Y de ahí va moviéndose, ¿no? También hay sectores en los que las mujeres ganan más que los hombres. Igual. ¿Por qué? Porque se dan ciertas irregularidades en el sistema, ¿no? ¿En cuáles, por ejemplo? Construcción. En construcción, la mujer gana 33% en promedio más que los hombres. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las mujeres no están en la calle poniendo la parte de operación. Uh-huh. Las mujeres están preparadas y están en puestos directivos en las empresas de construcción. Ahí está esta anomalía. No estamos comparando al final tampoco esta parte de el mismo trabajo, sí, sino el sector. Entonces, la verdad es que sí, el tema de la brecha salarial de género no cesa, sigue creciendo. Y también, si nos escuchan gente joven, si nos escuchan padres de adolescentes, si no notan la brecha a los 20, la van a notar después, lamentablemente. Uh-huh. O sea, ya hay estudios en algunos países, ya están midiendo la brecha también por temas de edades. En las primeras etapas laborales no se registra, incluso en algunos sectores las mujeres ganan más que los hombres, pero en cuanto empezamos en la edad reproductiva, ahí empezamos ya a notar esta parte de brecha salarial. Entonces, a partir de los 25 empieza a subir, uh-huh, y de ahí para arriba. Las que peor lo tienen, mayores de 60.
Uh-huh. Aquí, bueno, uno de los temas también que debemos poner sobre la mesa es la estructura económica en la cual estamos parados y que desafortunadamente es sistémica. No es nada más un asunto de un sector u otro, es que en general, fuera de los que más ganan, que desafortunadamente, de acuerdo con datos del IMCO, son apenas 6. O sea, de lo que están analizando, de los sectores que analiza el IMCO, apenas son 6 los que están haciendo, y en donde de verdad hay una diferencia a doble dígito, pues son 3. Ya lo mencionaba, la parte de la construcción puri, la parte de la minería, que tiene una explicación, uh-huh, muy similar, sí, a lo, claro, que está sucediendo con el sector de la construcción y servicios inmobiliarios, que de nuevo, que ese es como el top. Ocurre exactamente lo mismo. Básicamente, si es un sistema que eventualmente en algún punto del camino va a terminar generando una brecha adicional o ampliando la brecha que ya de por sí existe de saque cuando las mujeres se integran a alguna de estas actividades económicas.
Correcto. Y voy a ir al último punto de qué tendríamos que estar haciendo las mujeres para ganar igual que los hombres. Y voy a decir que es dejar de tener esta conversación entre mujeres, porque tal vez los hombres que ven, que escuchan este podcast, dicen, bueno, esto no es lo mío, un poco como lo que decía Gonzalo al inicio, pero lo que es cierto es que es importante que todos estemos incluidos en esta conversación. Y justo Puri hablaba con Silvia Dávila, nada más y nada menos que la mujer más poderosa de Danone, que por supuesto está en el ranking, y ella daba un acercamiento muy útil al respecto de esto.
Sí, porque incluso ella nos decía, tuvimos una conversación en torno al poder, precisamente, ¿no?, por ese tema de los 25 años de mujeres influyentes o, uh-huh, mujeres poderosas. Y claro, y ella me decía, mira, yo doy mentorías y doy coacheo a varias mujeres en varios países de América Latina, porque ella es presidenta a nivel latinoamericano. Doy varios procesos con este tipo de mujeres en varios lugares del mundo y me encuentro en México un tema cultural brutal, ¿no? Y esto es también con datos de McKinsey. O sea, para muchas mujeres, o sea, el 52% de las mujeres de esta encuesta que hizo McKinsey en 2022 opina que si gana más que su marido, va a suponer un problema en casa.
Wow.
Eso es brutal.
Probablemente lo supondría, ¿no? Pero bueno.
No lo sé, yo creo que mi marido sí quisiera que yo ganara más para que uno de los dos... Igual que yo quisiera así como que ya déjame descansar. No, no te gustaría. O sea, creo que al final, ajá, tú quieres que tu unidad familiar mejore, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuál es el problema en que uno gane más, claro, uno gane menos? Sí. Lo importante es que todos ganemos mucho y nos podamos ir 2 meses de vacaciones.
Aquí lo importante es lo que mencionabas al principio. Estas conversaciones también tenemos que involucrarnos. Hay conversaciones en las que los hombres no tenemos, digamos, tanta cabida, digamos, en son decisiones y son conversaciones que deben mantener la parte, digamos, con las mujeres. Sin embargo, sí hay otras en el terreno laboral en las que sí tenemos que formar parte. Y número uno, el primer paso, yo creo, aquí es entrar a esta conversación sabiendo una cosa, y es, hay un terreno desigual y a nosotros nos ha beneficiado y nos sigue beneficiando de una manera significativa. Yo creo que hay que entrar a esta conversación teniendo muy claro en dónde estamos parados, de qué nos hemos beneficiado, y a partir de ahí ver qué podemos ayudar a construir para tratar de ir reduciendo estas brechas. Sobre todo, y lo mencionábamos en un evento que tuvimos el año pasado en nuestro primer Expansión Summit Mujeres, ya que vimos la estructura de cómo están las organizaciones empresariales, sí son los hombres quienes tienen que tomar la decisión todavía para tratar de jalar a más mujeres hacia posiciones de liderazgo, directivas, y que también está en sus manos la equidad salarial, la equidad en el pago. Entonces, sí es una conversación que debemos de tener, pero número uno es centrar esta conversación con un claro reconocimiento de que el sistema nos ha beneficiado y sigue beneficiándonos, y por lo mismo debemos tratar de contribuir escuchándolas también cómo lo podemos hacer.
Y si cualitativamente no les parece que esa es suficiente razón como para que los hombres estén, cuantitativamente solo una de cada 10 personas que está en una dirección general, es decir, que toma decisiones, es una mujer. Por lo tanto, inevitablemente, los otros tomadores de decisiones, claro, los otros 9, tienen que estar involucrados, ¿no?
Sí, además las mujeres, tenemos que hablar entre nosotras, por supuesto. O sea, creo que esto es clave. Crear redes, hacer networking, uh-huh, hablar entre nosotras, apoyarnos, impulsarnos.
Eso hacen además las mujeres poderosas. O sea, es impresionante cómo cuando vienen aquí a hacer, por ejemplo, los shootings de las reportadas y cosas por el estilo, así ya formaron, uh-huh, digamos, una red bastante poderosa o bastante potente. Y lo primero que piensan muchas de ellas es, ¿cómo involucramos a más mujeres, uh-huh, en esto?
Es que yo no sé si los hombres tienen esta misma manera de recomendar a la gente que tienen las mujeres. De verdad es impresionante. Cuando hemos hecho entrevistas con las mujeres, les preguntamos incluso en el cuestionario que nos nominen a alguien que ellas piensan que pueden estar en años posteriores en el ranking. ¿Cómo hablan de otras mujeres? O sea, es que mira, es la mejor por esto, esto y esto. Uh-huh. O sea, no es como, es la mejor porque es mi amiga, esa es una chingona. No, es la mejor, es una chingona, pero fíjate que hizo esto, fíjate que hizo esto otro. Uh-huh. O sea, porque al final también, ¿cómo? O sea, tu nombre va ahí detrás en esa recomendación, claro, también, ¿no?
Sí.
Pero es que de verdad es un cariño y un conocimiento y un saber darte el dato de lo que ha hecho para decirte, por esto es buena esta mujer. Pero sí, tenemos que dar el salto de esta conversación que se queda entre nosotras, que muchas veces es una catarsis. Ahora, vamos a subirla, y cómo hacemos que también los hombres se involucren.
Claro.
Porque debe ser muy difícil también para ellos decir, voy a entrar en una conversación que me va a quitar privilegios. Uh-huh. Pero al final, es tener una sociedad más justa, es tener una sociedad en la que todos vamos a mejor. Y al final,
si a todos nos va mejor, nos va a ir mejor.
Exactamente.
O sea, hombre, o sea, tienes razón que es un asunto estructural. O sea, definitivamente es un asunto además sistémico, pero tampoco es que hayamos probado otra cosa, y creo que es tiempo, ¿no?
Sí, es correcto. Bueno, y hay muchas otras cosas que quisiéramos compartir con ustedes. De entrada voy a decir que ¿por qué no se debe felicitar a las mujeres el 8 de marzo? Si quieren saber eso, lo vamos a contar en el episodio que sigue de Cuéntame de Economía, así que les invito a que activen sus notificaciones otra vez para que no la rieguen este año. Puri Lucena.
Pues yo espero no haber sido muy pesimista. Espero que mi intención era ser un poco como plantear una realidad, abrir un poco las mentes, ¿no? A que reflexionemos sobre esto. Para aquellas personas que nunca lo han pensado, no pasa nada, piénsenlo ahora, lo pueden reflexionar. Aquí no hay una competencia por ser la más feminista o la persona o el hombre más involucrado. Aquí avanzamos todos juntos, cada quien se ha ido dando cuenta. Las feministas no nacimos feministas, nos fuimos haciendo. Fue difícil, pero sigue siendo difícil, pero se hace. Y como decía Gonzalo, creo que es importantísimo pensar que si nos va bien a uno, nos va bien a todos.
Correcto. Gonzalo.
Pues muchas gracias por haberme invitado. Sin duda son temas en donde tenemos que seguir aprendiendo nosotros como hombres, tenemos que seguir aprendiendo los retos que tenemos por delante, evaluarlos correctamente y también, pues, desde nuestras posiciones, aprender a escuchar y aprender a actuar en consecuencia.
Leemos todos sus comentarios, los que nos dejan en YouTube, en Spotify, en redes sociales, y aquí nos escuchamos el próximo lunes.
Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.